Soy Pedro Amador, candidato de En Marcha al Ayuntamiento de La Oliva. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo una preocupación para los vecinos del municipio de La Oliva y un lastre para nuestra imagen turística. Vamos a poner en marcha un proceso selectivo para aumentar la plantilla de la policía local y exigiremos al Estado la implantación de la Policía Nacional.
Este 28 de mayo, suma para que La Oliva se ponga en marcha. Vota En Marcha. Vota a Pedro Amador.
Sintonía Especial Elecciones. Santiago Travieso.
Háganse con ese sonido que nos acompañará a lo largo de estos días que quedan, el día de hoy, jueves y el viernes, que acaba la campaña electoral y por tanto nosotros acabaremos también a mediodía lo que son las entrevistas, los espacios electorales en la noche. A las 12 de la noche se suspende toda la publicidad que está saliendo ahora mismo de los distintos partidos, ya no se puede pedir el voto, ya no se puede hacer ningún tipo de acto, porque entra de lleno lo que es el sábado a las 0 horas, a las 12 de la noche y el viernes, entra de lleno lo que es la jornada de reflexión, y el domingo, ya 28, volverá a sonar esta sintonía a partir de las 7 de la tarde y estaremos acompañándolo hasta las 4 o 5 de la mañana con todo lo que es el recorrido, unidades móviles en las distintas sedes. Vamos a estar con diferentes partidos, unidades móviles, recorrido también a otros y bueno, pues sencillamente con la actualidad, con los datos, mesa a mesa, voto a voto, hasta conocer cómo quedan los distintos ayuntamientos, cómo queda el Cabildo y cómo queda el Parlamento de Canarias a través de sus dos listas, la regional y la insular. Ahora hablamos con el grupo En Marcha del municipio de La Oliva, que encabeza don Pedro Amador. Buenos días.
Buenos días, don Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, gracias a Dios. Otro día aquí, gracias a la invitación, y aquí hacerle la presentación o el adelanto del programa de nuestro partido En Marcha.
Que venimos desarrollando ya a lo largo de toda esta campaña.
De estos días, sí, sí.
Bueno, ¿quién le acompaña hoy?
Hoy me acompaña Daida, una compañera de la candidatura de Las Ares, y Rafael Giralde, un compañero de Corralejo.
Muy bien, pues empezamos porque está Daida así como de los nervios. Entonces, bueno, pues sencillamente vamos a empezar con, en este caso, con Rafael Giralde. Rafa, no eres nuevo en Marcha, estás desde los comienzos del partido. Y bueno, pues en este caso, digamos que querías comentarnos lo que ha sido este tiempo, este último año en la oposición, en el Ayuntamiento de La Oliva, y cómo se han implicado ustedes también a la hora de preparar mociones, no solamente los concejales que están presentes en el pleno, sino cómo se implica el resto de los partidos. No todos los partidos se implican en lo que hacen los concejales, parece que van un poco por libre. Uh-huh. Pero ¿cuáles son los temas que más se han trabajado a través de mociones o iniciativas?
Yo entré con Pedro hace 4 años, estuve con él, tuve la suerte de entrar como cargo de confianza y gestionar Parque y Jardín el año y pico que estuvimos, y cuando nos fuimos a la oposición, pues yo no tenía duda de que seguir trabajando por el municipio, aunque no se reconociera fuera del grupo de gobierno. Una de las cosas que hicimos, como siempre hemos hecho, es reunirnos con los vecinos, con las asociaciones, tomar contacto, escucharlo, porque es importante, y después de escucharlo y tener su duda, pues las trasladábamos en forma de pregunta a los plenos. Preguntas que a veces contestaban bien y a veces mal, cuando que al final la respuesta no era para nosotros, sino para los vecinos. Y después trabajamos muchas mociones también en concordancia con los vecinos y las asociaciones. Una de esas mociones que yo especialmente le doy cariño porque ayudé a Pedro a ejecutarla fue la creación de la Casa Museo del Mar. nos reunimos con muchos vecinos, con pescadores, con sus familias, con sus viudas, y vimos que era importante retomar un poco la memoria de Corralejo, esa memoria que los niños ahora les preguntan y no tienen esa imagen del pueblo marinero. Corralejo ha perdido un poco su esencia y mediante este museo queremos acercar un poco a través de las imágenes que nos ceden los pescadores, de sus testimonios, de la historia de las viudas, queremos acercar un poco esa historia no solo a los visitantes, sino también a la gente joven, para que sepan lo que fue Corralejo y en lo que se está convirtiendo, y no queremos que se pierda esa memoria. Otra de las mociones también un poco relacionada con la historia es que queríamos rescatar y poner en valor los búnkeres que tenemos en las costas del norte, que bien datan de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando que se hicieron entre el año 40-42. Hay 57 en toda la isla y creo que en La Oliva hay entre 9 o 10. Y se están perdiendo, se lo está comiendo el sol, la arena, el mal uso, hay alguno incluso que está ocupado. Entonces queríamos también, mediante esa moción, rescatar un poco también parte de la historia de Corralejo. Después, otro punto importante que llevamos fue la creación de un geriátrico. Entendemos que todos vamos a llegar a una edad donde vamos a necesitar el cuidado y la atención que necesitamos. Y hoy en día, que no son familias tan numerosas, que son familias que tienen uno o dos hijos, se hace un poco más trabajoso el atender a sus padres cuando se trabaja y cuando no se dispone de medios. Entonces pensamos que un geriátrico en el norte es bastante importante tenerlo, porque todos en algún momento vamos a necesitar ese geriátrico. Y después también dos mociones que se llevaron también bastante importantes. Una de ellas también le tenemos especial cariño, era poner el nombre a una calle Corralejo de José Gómez. José Gómez, todos lo recordamos, fue pionero y gran impulsor junto a Pedro Amador en el 16 en materia de accesibilidad y movilidad. Es verdad que todavía queda mucho recorrido por hacer, pero él fue el que empezó el camino, que es lo más difícil. Fue pionero, fue la primera ordenanza que se hizo en la isla Fuerteventura, fue gracias a José Gómez, y yo entiendo que ese nombre tiene que perdurar porque fue el que comenzó algo que nosotros queremos continuar si entramos. Y otro también, que también queremos recordar, y a veces hay que hacerlo en vida, ¿no?, como pasó con José Gómez, que va a ser algo póstumo. Queremos también rendir un homenaje con el nombre a algún centro educativo, a Agustín Martínez, todo el mundo lo conoce como Tinín, que aparte de una labor en educación increíble, junto con la agrupación de Una de Corralejo, pues llevó el nombre de La Oliva y su cultura, su folclore, sus canciones del mar, lo llevó por toda la península, Francia, Cuba, y entendemos que es un hombre que está muy implicado en el norte, que ha hecho mucho por el norte, y también queríamos un poco en reconocimiento que una institución, que un centro educativo, perdón, pues tuviera el nombre de él. Todo esto aparte, todas estas mociones se aprobaron por mayoría, hay que decirlo. Se aprobaron por mayoría, pero como suele pasar con este grupo del gobierno, se dejan en un cajón y no se atiende. Y son mociones que han propuesto los vecinos, que no hemos reunido con ellos. Han sido muchas horas, por ejemplo, con lo del mar, muchas horas con pescadores, con fotos, con información, que todo eso nos servirá, porque ese museo va a ser parte de Corralejo, parte de la familia de Corralejo, y creo que es importante que también se haga, y que estas mociones aprobadas por mayoría, si el próximo 28 de mayo confían en nosotros, vamos a sacar adelante estas mociones y muchas otras líneas de trabajo que tenemos propuestas.
No conozco el resultado, aunque dice que se aprobó por mayoría, pero sí conozco el de la votación de Tinín Martínez, y que yo sepa, una parte importante del grupo gobierno estuvo o votó en contra, ¿no? Rompiendo además, me acuerdo por eso, sí. Rompiendo además la disciplina, uno solo, que fue Celino Umpierre.
Yo entiendo que Celino ahí se dejó guiar un poco porque conoce a Tinín, porque fue profesor suyo y entiende la labor tan importante que en educación, cuando empezó, fue el pionero en educación de adultos en La Oliva, y entiendo que él fue coherente. Fue coherente porque conoce a la persona. No tan coherente fue, por ejemplo, Julio Santana, que fue alumno también de Tinín, conoce a Tinín, sabe la labor que desempeña Tinín en el norte de Fuerteventura, no solo en educación, que ya está retirado, sino lo que lucha por el folclore, con la agrupación y por dar voz también a los pescadores, las historias de los pescadores, que tiene mucho que ver con la cultura Corralejo. Y él, en cambio, votó en contra. No lo entiendo, porque al final no se trata de que lo haya presentado uno u otro y colgarse medalla. Se trata de que es un señor que ha hecho bastante por la cultura folclórica del norte, y yo creo que se le debe reconocer, igual que a tantas otras personas que podemos ir mirando.
Sí, tendría tantas facetas Tinín que no acabaríamos. En un día, ¿no? Pues también, una vez jubilado, pues creo aquello de la danza del mundo y bueno, participaba en los carnavales y estaba constantemente participando en distintos actos.
Y al final él está dispuesto, él es una persona súper colaboradora. Vas a su casa y su casa es enriquecedora, la de historia que tiene dentro de esa habitación donde guarda las fotos, donde guarda todo el reconocimiento de Dunas de Corralejo. Mi marido estuvo muchos años bailando en Dunas de Corralejo, viajó a Francia, a Cuba, compartió cultura con otros sitios, y yo creo que eso es de reconocer, y él está dispuesto, y creo que debemos aprovechar aprovecharnos de Tinín, que él se deja, aprovecharnos de él para todo ese conocimiento y toda esa historia que él tiene en su casa, él la quiere compartir. Incluso quiere donar cosas al Museo de la Casa del Mar si lo llevamos a cabo.
Tú por Corralejo, porque cada uno en marcha está por una zona distinta, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
sí.
Hay varias personas de Corralejo, pero bueno, están prácticamente todos los pueblos. Y si alguno es pequeño, pues está uno de la zona que se encarga de los más próximos. De la Jare nos llega precisamente, en este caso, Daida García. Buenos días, Daida.
Hola, buenos días.
¿Primera vez en política?
Primera vez. Nunca había pertenecido a ningún grupo político hasta día de hoy.
¿Y te lo habías planteado alguna vez?
La verdad es que nunca. Nunca llegué al partido En Marcha por casualidad. Pero muy contenta porque creo que todo el equipo tenemos un objetivo, que es pues mejorar lo que es nuestro municipio, aportar ideas entre todos y escuchar al vecino. Como siempre lo decimos, ir al ayuntamiento y que no se sientan asustados, que vayan con tranquilidad de saber que van a resolver sus problemas, ¿no? Esa es nuestra idea principal.
Bueno, me dicen que nos vas a comentar sobre seguridad vial, sobre los accesos al pueblo, me imagino que a las Ares, en la masificación de casas, y no se está regulando nada. Tema del equipo de lucha también es otro de los temas en los que estás implicada, pero vamos por partes, seguridad vial y acceso al pueblo de las Ares.
Sí, así es. Pienso la carretera principal de las Ares, todo el mundo conocemos, pasamos, es la carretera que tanto de Corralejo para acceder al Cotillo, pues se ha masificado. Entonces creo que el peatón no tiene seguridad. No tiene seguridad para pasear. Los niños, yo he visto cómo van al colegio en bicicleta, por ejemplo, y es un peligro porque no tienen acera, por así decir. Y entonces desde En Marcha creo que un proyecto beneficiario sería acceder a una carretera que tanto dos veces al año se corta, por ejemplo para las fiestas de junio como en noviembre, para que circulen lo que son los coches por la parte de atrás. Pero sería interesante hacer una calle peatonal, en el que al final pensamos que los negocios al principio no van a salir adelante, pero al final les beneficia. Y así también para la seguridad de todos sería algo importante, creo yo que...
¿Te refieres a que la calle... Bueno, claro que tanto ha cambiado, y es otro de los temas que querías comentarnos, el tema de la masificación de
esta producción, eso...
porque uno ve las Ares hace nada y lo ve ahora y son dos mundos distintos.
Se ha masificado,
¿no?
Sí, sin control ninguno. Han construido muchas viviendas, muchas, y yo creo que sin ningún plan. Tenemos que crear un plan especial donde regule el asentamiento rural. No se pueden dar licencias porque sí, empezar, porque el crecimiento se ha masificado, pero no en servicios. Por ejemplo, el colegio se ha quedado pequeño, el suministro de agua cada vez menos, supongo un problema también insular, ¿no? Pero eso por otro lado, no tenemos un consultorio médico, por ejemplo. Va creciendo sin sentido y no tenemos, hay que crear un plan general basándonos de ello.
Bueno, y además participa de la lucha canaria, cada vez más mujeres se implican,
sí,
en la lucha canaria.
Sí, la lucha canaria como un deporte autóctono de aquí, yo creo que debemos apoyarlo, respaldarlo, porque, por ejemplo, es el único club de lucha en el municipio de La Oliva, no hay más. Y creo, como otros también deportes canarios, tenemos que apoyarlo y también respetar sobre todo la subvención. Respetarlo porque tenemos unos buenos puntales aquí en la isla de Fuerteventura. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos muchas veces se dedican su trabajo es solo a ellos. Y si no cobran, al final, pues no tenemos la afición cada vez es más. Y creo que por esa parte deberíamos apoyar. deberíamos apoyar, también fomentarle a los jóvenes, creo que cada vez hay más jóvenes que les interese más lo que es la lucha. Y
cada vez hay más equipos femeninos.
También, también, gente sí, cada vez hay más equipos.
Compitiendo por toda Canarias.
Exacto.
Ajá. Muy bien, pues Pedro Amador, distintos temas los que se están planteando, cada uno de los candidatos de cada uno de los pueblos van reivindicando lo que quieren para esos pueblos, algo que convierte muy interesante esa candidatura, por cuanto ya no es sencillamente hablar de la oliva de una forma abstracta, sino que incide directamente en los diferentes aspectos que de los vecinos, ¿no? Directamente, la mejor manera de acercarlo. Me comentas que hoy querías hablar tú, abrir también algo que llevan en programa, no todo cabe, me decías, en programa, pero sí que querías hablar de, en este caso, pues de los trabajadores y además el tema de los convenios colectivos, ¿no?
Sí, efectivamente, como decía Rafa, se han presentado muchas mociones y el programa es bastante extenso y no podemos ponernos todo en el estrictismo que hemos repartido, que es muy pequeñito, es un resumen, ¿no? Nosotros la preocupación que tenemos es que, y debería tenerlo todo político, todo persona que representa el ayuntamiento en la institución, es cuidar al personal que tenemos en el ayuntamiento. Es la máquina, es la esencia, y si no la engrasamos, si no nos llevamos bien con los funcionarios o con el cuadro laboral, o no atendemos sus reivindicaciones y sus demandas, y yo ya eso es una cosa que por costumbre lo llevo encima, de escuchar a los vecinos. Y a los trabajadores en el 16 los escuché y me presentaron muchas reclamaciones en aquella época, o muchas demandas en aquella época, vamos a decirlo más suavemente, y se las atendí en la medida de lo posible y se resolvieron. Posteriormente, otras corporaciones que me sucedieron, pues volvieron a retrotraer aquellos avances que habían conseguido conmigo. Bueno, estando ahora otra vez en la oposición, en el 22, en abril del 22, presentamos nosotros una moción que fue aprobada con los grupos de la oposición, los grupos del gobierno, todos se abstuvieron. Es un tema que me preocupaba, porque vuelvo a decir lo mismo, parece mentira que a los trabajadores no les escuchamos, solamente les mandamos. Y había una imposición de autoridad y no se les resolvía sus reivindicaciones, sus demandas. En aquella moción presentábamos nosotros que se les respetara el convenio colectivo, donde se establecía una serie de pluses, el de productividad, el de localización, el de peligrosidad, y algunos trabajadores del grupo del cuadro laboral lo percibe, pero actualmente hay 33 empleados del grupo de trabajadores del ayuntamiento que no lo perciben. Se habló esto en abril del 20 y 12, dije antes. Se aprobó por la mayoría de la oposición. Se imponía una fecha en aquella moción de que a junio del 2022 se abonasen los retrasos a estos trabajadores. Pues bueno, al día de hoy, a mayo, al que estamos, no se ha reunido el ayuntamiento con los trabajadores para resolver este problema. Y hay algunos trabajadores que sí lo perciben y otros que no lo perciben. Hay un agravio comparativo terrible, pero terrible, y una discriminación terrible. No puede un trabajador que está desempeñando funciones peligrosas, funciones de estar localizado permanentemente y funciones de responsabilidad, hay cargos oficiales de primera que tienen bajo sus órdenes 5, 6 o 7 empleados, y esos pluses no se los están pagando y no abonando. Ellos quieren cobrarlo. Se comprometió el ayuntamiento en el pleno aquel día en aceptarlo, sentarse a negociar, y después también la moción decía que dentro de las posibilidades económicas del ayuntamiento se fuera distribuyendo en los meses sucesivos pues el pago de esos retrasos de los pluses. Pues al día de hoy no se ha hecho. Pero no es más, parece que no les importa el trabajo de los trabajadores, ni la comodidad de los trabajadores, ni el agradecimiento de los trabajadores, ni que la conformidad del trabajo que ellos desempeñan. No solamente eso. Hace 2 semanas tuvimos un pleno para un tema del convenio colectivo, que todavía no se había publicado por la autoridad laboral. Por ley y por mi formación profesional, siempre se ha dicho que el convenio laboral no entra en vigor hasta que no se publique en el boletín oficial de la provincia. Pues bueno, hasta la semana pasada se celebró un pleno porque había un artículo que había que modificar, un error de función pública y que después lo reconoció, pero había que llevarlo a pleno. Pues bueno, se celebró el pleno. ¿Sabe usted que se aprobó esa modificación de ese artículo solo con los votos de la oposición, que hacían mayoría, porque los del grupo de gobierno, cuatro de ellos, no estaban, del PSOE? El uno de Gana no estaba. Solamente estaba el del PP y Carmen, y bueno, y la alcaldesa. Los demás, ninguno de la oposición, si, del grupo de gobierno. Si hubiesen ido, no hubiese ido la oposición ese día, que no tiene y no percibe ni cobra por asistir a los plenos, y lo hacen porque es su obligación. Yo concretamente ese día no fui porque era un pleno extraordinario y urgente, y tenía ya otros compromisos en el despacho ya cerrado y no podía cambiar, y no asistí a ese pleno. Pero si no asisten los miembros del gobierno y los miembros de la oposición, que vuelvo a insistir, no tienen la obligación y no perciben por eso, ese acuerdo que era esencial para los trabajadores no hubiese salido adelante. Y así estamos. El ayuntamiento parece que impera el temor. Los funcionarios, los empleados, dicen, no decimos nada porque nos caen encima, nos amedrantan. Y decían ellos que como ahora estaba el tema de la regulación de los cargos de los funcionarios del ayuntamiento para convertirlos en fijos de plantilla.
La estabilización
funcionarial, entonces los pobres en este sentido han bajado el tono de actuación. Digo, pero si ustedes tienen la razón, la tienen y les tienen que pagar. Y ahora venía lo otro. Como yo decía, si no está aprobado el convenio del año 2020, habrá que aplicar el anterior. Porque si no se publica en el boletín oficial de la provincia, no entra en vigor. Esa es mi opinión como profesional. El ayuntamiento, en el pleno que se celebró el 25 del 6 del 20, donde se aprobó ese convenio, dice al final, del propio acuerdo plenario, dice al final, este convenio no entrará en vigor hasta que se publique en su totalidad en el boletín oficial de la provincia. Y viene a publicarse ahora, hace dos semanas.
Desde el 22.
Del 20 se aprobó. En el 22 se presenta la moción. Y en el 23, en mayo del 23, se publica en el boletín oficial de la provincia la aprobación de ese convenio famoso del 20. Quiero decir que, bueno, ya caducó. Caducó en diciembre del año pasado. Ahora estamos con el convenio del 20. Llevan un desastre. Y la alcaldesa, la jefa de recursos humanos de esa concejalía, la que dice que todo aquí funciona perfecto. La que dice que aquí todo funciona perfecto. Somos líderes en todo. A lo que no existe también somos líderes. Bueno, y en Escoba de Oro, pues tenemos una.
Sí.
La limpieza.
Y su dinero cuesta.
Hombre, para que te la den primero tienes que pagarla.
Su dinero cuesta, no te la regalan ni te...
Pero sí que me da pena por los trabajadores. Pues yo le he dicho a los trabajadores, ustedes trabajen. Los políticos no somos nadie. Usted no piense que los políticos les amedrantan. Usted no. Trabajen ustedes y olvídense de los políticos. Lo único que tenemos que hacer es cumplir con ustedes. No ustedes con nosotros asustados.
Y ese plan de estabilización está establecido y tiene que cumplirse. Por tanto, no hay político.
No hay político.
Lo podrán retrasar, pero tiene que llegar.
Lo tiene que retrasar. Y de todas maneras, ahí estoy yo, como dice, está al loro. Ya veré la lista definitiva. Y si hay reclamaciones, ya les trataré de echar una mano, como se la estoy echando con lo de los pluses, porque lo estoy reivindicando por activa y por pasiva. Lo he presentado y lo he pedido en varias preguntas que he hecho a lo largo de este 22 y principio del 23. Pero no me hacen caso. O no me hacen caso, o me mienten. O me dicen, digo miente, porque me mienten en el pleno. Porque
el anterior.
En el anterior, quiero decir, en el pleno, digo yo, las cosas se dicen verdades en los plenos. Si en los plenos no se dice la verdad, que es el órgano máximo de representación de los políticos hacia los vecinos, si no se dice la verdad, se está mintiendo adrede. Y nosotros hemos presentado, como decía antes Rafael, un montón de solicitudes, un montón de peticiones de los vecinos, y se la damos con tres días de antelación al pleno. Tres días para que las estudie, para que las mire, para que las pregunte. Y tienen a todos los funcionarios a su disposición. Pues Nanay no cumple con su deber. Aparte de cobrar, los políticos no cumplen con esa obligación y llegan al pleno y nos dicen mentiras a las contestaciones de la pregunta.
Muy bien, pues el tiempo se va acabando y cada día más viene y acaba esta campaña. Y en este caso, Rafael Girarde, yo te ofrezco ese micro, esa cámara, para que, bueno, pues le digas a los vecinos por qué votar en marcha. tenga por qué votar a Pedro Maduro a la alcaldía de La Oliva.
Yo le digo a los vecinos que el próximo 28 de mayo voten con cabeza y siendo conscientes de que la persona que elijan va a representarnos y va a gestionarnos durante los próximos 4 años. Y pienso que la mejor persona, la más preparada, la más coherente es Pedro Amador. Así que el próximo 28 de mayo tu mejor opción es Pedro Amador, es En Marcha y lo sabes.
Bien, pues igualmente Daira García, ahí tienes tu cámara, sí. Tu micro.
Solo pido pues que el 28 de mayo confíen en Pedro, Pedro Amador, confíen en su equipo y es la única opción para que el municipio de La Oliva, mejore y a poner La Oliva en marcha.
Saludos. Y también Pedro Amador, ahí tiene usted su cámara.
Buenos días. Como saben ustedes, tengo un equipo, yo solo no soy, quiero decir, un equipo detrás que me apoya, que hace lo que sea por el pueblo, por el municipio, y como ellos dicen reiteradamente, y parece que eso lo han asumido, lo han comprendido y lo entienden, escuchan a los vecinos. Y vamos a seguir escuchando a los vecinos y seguir siendo nosotros la voz de ustedes en el ayuntamiento. Por lo tanto, reitero, escuchándome a mí, sepan ustedes que no le vamos a defraudar. Vamos a seguir escuchándole como elemento principal. Y se lo digo a los trabajadores, que no tengan miedo, que reivindiquen lo que tengan que reivindicar y reclamar, que aquí estaremos para ayudarle. Estamos aquí para escucharle y tratar de defender siempre, siempre dentro de la legalidad. Perdón, que casi me equivoco. Vale, muchas gracias y confíen el 28 de mayo en mí y en mis compañeros, o en mis compañeros y en mí. Muchas gracias.
Soy Pedro Amador, candidato de En Marcha al Ayuntamiento de La Oliva. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo una preocupación para los vecinos del municipio de La Oliva y un lastre para nuestra imagen turística. Vamos a poner en marcha un proceso selectivo para aumentar la plantilla de la policía local y exigiremos al Estado la implantación de la Policía Nacional.
Este 28 de mayo, suma para que La Oliva se ponga en marcha. Vota En Marcha. Vota a Pedro Amador.